Bendito sea el Señor, les saludo esta noche. No han venido mucho esta noche, pero de todos modos, si el Señor está presente, eso es lo único que importa. Abran sus Biblias en el libro de Reyes, capítulo 8, del versículo 7 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 8, del 7 al 15. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué lloras, mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y a sus fortalezas prenderás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre en sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, acaso un perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Oremos. Padre, encomendamos la palabra en tus manos. Oro, Dios, que lo bendigas. Oro que lo unjas, Dios. Oramos, Padre, que aprendamos algo de la Escritura. Que nos ayude, Señor, a recibir esta noche de ti y ser animados por tu Espíritu. Señor, encomiendo el servicio y las palabras que van a ser habladas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es una gran historia acerca de Hazael. Y esta noche quiero hablar de verdadera y falsa confianza. Y en verdad poner por título este mensaje de falsa confianza, incorrecta confianza. En el tiempo en que Eliseo habló a Hazael, él realmente se consideraba por encima, que era incapaz de cometer las atrocidades que Eliseo estaba diciendo. Hazael tenía una confianza que él jamás haría eso. Y su confianza es el tema de esta noche. Quiero hablar de la confianza. Hazael nunca creyó que sería capaz de hacer tal atrocidades, de cometer todo eso. Pero encontramos rápidamente que cuán fácil es poner falsa confianza en el hombre cuando vemos aún el mismo rey, Ben-Hadad, el rey de Siria, puso su confianza en este siervo para ir al hombre de Dios y traer un mensaje, un reporte de cómo iba a ser la situación. Pero Hazael dijo: ¿es tu siervo acaso un perro? ¿Cómo puede ser capaz que voy a sacar los hijos del vientre de las mujeres, que voy a matar a los jóvenes y voy a despedazar a los niños y voy a quemar todos la ciudad? ¿Cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer eso? Él no creía que él tenía en él, lo maligno en él, lo malvado para hacer todas estas cosas. Entonces Azael tenía una falsa confianza en él, en sus méritos, en su carácter, en su persona, en él. Él no reconoció y no entendió el potencial del pecado que estaba en él. Entonces Ben-Hadad, su maestro, su rey, tenía una falsa confianza en Hazael, porque Hazael luego regresó después de oír la palabra de Eliseo, y cuando Eliseo dijo a él: el Señor me mostró que tú vas a ser rey, y aún de ese mismo día, al siguiente día, regresó a ver al rey, al siguiente día, él tomó un trapo, lo mojó en agua y fue a la cama del rey y lo mató. Porque yo creo que cuando hacen de esa forma, nadie va a darse cuenta que hubo un crimen. Y él fue nombrado rey después de eso. Hay muchas tragedias de hombres que pusieron falsa confianza en otros y aún fueron traicionados y fallados y decepcionados. Así que la confianza es algo muy interesante. Es siempre un terreno peligroso de considerarnos por encima de lo que realmente somos. Voy a explicar esto. Tú quizá hayas vivido una vida limpia. Quizá hayas vivido y no hayas cometido pecados grandes, escandalosos. Y hayas servido al Señor aparentemente en una buena forma. Has sido fiel, has vivido la vida, una vida cristiana. No has cometido pecados escandalosos. Pero si pones demasiada confianza en lo que has hecho, en lo que eres, y subestimas tu potencial para el pecado, y pones demasiada confianza en ti mismo y no pones la confianza en Dios, tú vas a tener muchos problemas. Y tú puedes estar absolutamente seguro que si tienes confianza en ti mismo, como Azael tenía, que dijo: soy acaso un perro para hacer esto, seguro que hay mucha gente hoy que, si retrocedemos el reloj hoy y los llevamos 20 años atrás y le dijéramos: ¿tú sabías que ibas a hacer esto? Estoy seguro que muchos dirían: jamás, no yo, nunca, jamás haría eso. Y cuando llegamos a una posición como eso, Dios, si eres hijo de Dios, Dios tiene que hacer algo para mostrarte que tú tienes una confianza incorrecta, que tú estás confiando que incorrectamente en ti. ¿Cuántas esposas han confiado en sus esposos y han sido amargamente engañadas? ¿Cuántos esposos han confiado en sus esposas y han sido decepcionados? Lo que todo esto es, al final, cuando llegamos al punto del asunto y ponemos la confianza basada en la cosa correcta, luego nos convertimos, juzgamos menos a aquellos que fallan o aquellos que hacen mal, porque nos damos cuenta que en nosotros tenemos todo el potencial para pecar y fallar. Azael no creyó que él iba a hacer esas cosas. Como dije, si regresamos 20 años atrás, hemos visto muchas cosas trágicas que pasaron en nuestros medios en tiempos presentes actuales. Pero si regresamos 20 años atrás y alguien dijera que esto y aquello iba a pasar, yo diría: jamás pasaría esto, eso no pasaría. La persona involucrada en eso diría: jamás, eso nunca va a pasar, no haría eso. Si hubiera ido un día a visitar a Lot, a Sodoma y Gomorra, pensemos en esto, un hombre que estaba afligido en su espíritu por los pecados de Sodoma y Gomorra, y yo hubiera ido a visitar a Lot, pensemos esto, y le hubiera dicho a Lot cómo se sentía acerca de todo esto, y él hubiera expresado su total mal con la sociedad en la que vivía y la forma como la gente vivía, y estaría muy molesto, seguro. Y si yo le dijera a Lot, Dios te va a sacar de este lugar, Él va a traer juicio a esta ciudad, pero inmediatamente después de eso, tú vas a emborracharte y vas a embarazar a tus dos hijas, Lot seguro se arrancaría los pelos y diría: esto jamás va a ocurrir. Pero así pasó. Porque ven, jamás podemos poner una confianza falsa, incorrecta. Tenemos que darnos cuenta que nuestra confianza tiene que estar quitada del hombre, quitada de nosotros mismos, quitada de todos los demás y puesto completamente en una sola persona, y ese es el Señor Jesucristo. Pero alguna de las grandes lecciones que todos aprendemos en la vida es no poner nuestra confianza en ningún hombre. La gente, como dije, jamás hubiera creído. Ahora, si tú sabías por adelantado lo que eso iba a pasar, seguro. Muchas veces lo que pasa es, la gente puede vivir por mucho tiempo viviendo con frustraciones y con tentaciones, y piensan que están por encima de reproche o no han caído, creen que jamás harían ciertas cosas, y mientras pasan los años, de pronto se encuentran resbalando en algo que nunca jamás hubieran considerado que jamás harían. Y si tú crees que eso no puede pasarte, tú estás engañándote. Tú estás engañado ahora mismo. No estoy tratando de desanimarte o decirte algo, pero si yo digo, si regresaríamos el tiempo y hablaríamos con esa gente acerca de las circunstancias de sus vidas, si podríamos hablar con Lot, yo creo que jamás él hubiera tomado ese trago de alcohol. O seguro no se hubiera permitido ir a tal exceso que estaba tan borracho y su comportamiento estaba más allá de su control. Seguro él no hubiera hecho eso. Y si podemos retroceder el tiempo hoy y decir, alguna de las personas que conocemos, no estamos hablando de tiempos pasados, en tiempos bíblicos, estamos hablando de gente en nuestro tiempo, matrimonios que jamás pensaría que estas cosas iban a ocurrir. Ahora, ¿qué harían si ellos regresarían y harían eso? ¿Estarían arrepentidos o en shock? ¿Qué harían distinto? Yo te digo, seguro que examinarían sus corazones profundamente y habría un mayor cuidado para decir, yo no puedo relajarme en esto, yo no puedo ir con el mundo o el cristianismo es presionar en contra de los poderes de la oscuridad. Cristianismo es orar cuando no sientes orar, es pelear cuando estás débil, es creer cuando tu fe está por los suelos, es luchar y resistir al diablo y pararse en contra de los poderes de la oscuridad y regresar una y otra vez al Señor. No es permitirnos a nosotros relajarnos y ponernos vagos. Y mientras hacemos eso, otros deseos vienen a nuestras vidas. De pronto hay un alejamiento de Dios. De pronto es más importante en la casa que vives que si tu corazón está bien con Dios. De pronto te importa más los ascensos en el trabajo que tener una vida cerca del Espíritu Santo y con Él. De pronto otras cosas se convierten en más importantes, pero ponemos todo eso con cristianismo y mezclamos, y de pronto empiezan a crecer esas cosas en nuestras vidas, y quizá de pronto pasa algo en la forma en que caminamos separadamente y alejados con el Señor, y de pronto empezamos a juntarnos más con la gente del mundo, más influenciados por la gente que no tiene fe en Dios y que no vive una vida que tú serías capaz de imitar. Y de pronto somos influenciados por ellos y empezamos a salir según algunas ocasiones sociales en el trabajo, algunas reuniones o algunas fiestas, y quizá un poco somos influenciados y pensamos que eso está bien, eso no es nada malo, voy a la iglesia, soy un cristiano y hago todo eso, y los domingos voy a la iglesia y hago esto y leo la Biblia, y de pronto tu vida empieza a destruirse, a alejarse de Dios, y de pronto vas a terminar en una posición donde, si eres hijo de Dios, Dios tiene que mostrarte que tu confianza está mal e incorrecta, que tú no puedes permanecer solo sin Dios. ¿Y qué cosa tan seria es eso? No estamos hablando de teoría aquí, estamos hablando de dolorosas realidades que llegan a la vida de los cristianos. y agradezco a Dios que Él nos va a librar de todo esto. Pero aún así, ¿qué haríamos distinto? Examinaríamos nuestros corazones, seguro. Buscaríamos encaminar humildemente, seguro. Nos aseguraríamos que otras influencias no entren en nuestras vidas y debiliten nuestra fe. Seguro nos aseguraríamos que oremos todos los días la oración del Señor. No jactarnos y decir gracias a Dios que el pecado nunca me va a vencer, sino no nos guíes a tentación, mas líbranos del mal. Hay una gran diferencia entre eso. Jamás deberíamos vanagloriarnos en lo que creemos que somos o lo que Dios nos hizo, pero debemos gloriarnos en el Señor Jesucristo y alabarle a Él, porque Él es el único que guarda nuestras almas, y nuestra confianza tiene que estar en Él, no en nosotros. No podemos confiar ni aún en nuestras experiencias, son maravillosas, pero no es la experiencia solamente. Tiene que haber un caminar constante con Dios y diario, y una confianza total en Él. Entonces, yo creo, dejaríamos nuestras actitudes de juicio. Si alguna vez Dios te muestra quién eres, tú vas a encontrar y vas a encontrar difícil y vas a entender a aquellos que caen. Porque tú sabes que en ti tienes todo el potencial para estar en la misma situación que el que cayó. Y entonces tienes compasión. No tomar una actitud de juzgar y criticar. Y ahora, ¿qué pasa cuando nos ponemos a juzgar? Empezamos a mirar por lo bajo y decimos, ellos no deben hacer eso, no deben hacer aquello. Asegúrate que la lista que tienes para la gente que no hagan esto es lo mismo que vas a hacer en un periodo de tiempo. Con la vara que tú mides serás medido. Recuerden eso. Y saben, las cosas como juzgar a alguien porque tienen un televisor en su casa o algo así, al final del día llegamos a un punto donde tenemos tantos medios de comunicación y tanto peligro con internet y todo, que la televisión no es más ya tentación. Es como que para comunicarnos tenemos que tener internet, y entonces estamos aquí, necesita haber algo más grande que solo de haz esto o haz aquello, o no tener algo o aquello. Tiene que haber algo en nuestros corazones que pone un alto a las cosas que no deberíamos hacer o no deberíamos mirar y todo eso. Y yo he visto a alguien ponerse tan crítico y juzgar, y luego en el proceso del tiempo, 10, 15 años pasan, ellos tienen un televisor en sus casas y está prendido el televisor todo el día. Porque tú ves, con la medida que mides, serás medido con la vara. Entonces, y tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que es una gran mala cosa que tenemos un problema particular como seres humanos. Y esto es aquello, esto es. Va a sonar esto duro, yo sé. Mi color corporal no huele como el tuyo. Y eso es duro, pero es la forma en que es. Yo puedo tolerar mi olor, pero no puedo tolerar el tuyo. ¿Cuán verdadero es eso? Yo espero que no estoy hablando con los más santos y los santos de todos y nunca he experimentado esto. Pero saben, es algo peculiar. Tú puedes, alguien puede hacer algo, y luego tú vas a juzgarlos en tu corazón diciendo, los cristianos no deberían hacer eso. Y el asunto es, tú encuentras que has estado haciendo lo mismo. De alguna forma llegas a una posición donde te pones por encima y miras por lo bajo a alguien más cuando tú estás haciendo lo mismo. Es naturaleza humana. Esa confianza necesita ser destruido en cada una de nuestras vidas. Hablemos de la confianza en el hombre. Jeremías 17, del 5 al 9. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer su propio corazón sin que Dios lo muestre primero? ¿Quién puede conocer su corazón? Yo te digo, la cosa que apesta más a las narices de Dios es tu orgullo religioso. Dios necesita mostrar al hombre su corazón entonces. Y tú no puedes confiar en Dios a menos que te des cuenta que no puedes confiar en ti mismo. Tú no puedes confiar en Dios a menos que sepas que no puedes confiar en el hombre. Tú no puedes confiar en Dios hasta que pierdas toda confianza en ti mismo. Ahora, es una cosa muy sutil que pensamos que podemos mantenernos seguros y sin pecar, pero a menos que el Señor guarde nuestra casa, que nos guarde o nos cuide, en vano nos esforzamos. A menos que el Señor no nos cuide y guarde nuestras almas, nosotros nos esforzamos en vano. No es lo que podemos hacer, es el hecho de que estoy dependiendo en que alguien más que es mayor y más grande que yo, que es capaz de guardarme libre del pecado. Él es capaz. Entonces mi confianza tiene que estar en una sola persona, el Señor Jesucristo. Yo creo que es una gran cosa. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Es cuando ahí donde podemos enfocar nuestra confianza total. Voy a decir esto ahora, mientras avanzamos. No hay ninguno de nosotros que de alguna forma, de cierta forma, pone cierta confianza en el hombre. Y tú vas a decir entonces, eso me hace maldito. Pero realmente, si cuidadosamente leen la escritura y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces hay tres cosas ahí, no solo uno. Todos tenemos cierta capacidad y todos confiamos en cierto modo en el hombre, de alguna forma en unos a otros. Ahora tú dices, yo no tengo confianza en ningún hombre. La forma en que sabes que confías en alguien es si alguien hace algo malo y algo que tú no esperabas que hicieran, tú estás totalmente destruido por eso. La razón por la que estás destruido y alarmado es porque tu confianza está mal puesta. Si tú no tuvieras una confianza incorrecta, tú entenderías lo que ha hecho esa persona. Así como Moody dijo cuando vio a ese borracho caminando en la ciudad de Nueva York. Estaba borracho y dijo, ahí estoy yo, si no fuera por la gracia de Dios. Es fácil decir estas cosas. Y yo he visto, cuando los ministros caen, la gente deja las iglesias. La gente está totalmente destruida. Yo creo también que cada uno de nosotros, no solo los ministros, cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que nuestras vidas afectan más que a nosotros mismos. Si somos egoístas y hacemos todo para nosotros mismos, tenemos que preguntarnos, hacernos algunas preguntas. Pero nunca podemos poner nuestra confianza total en el hombre y apartarnos del Señor y confiar en el hombre y apartarnos de Dios. Entonces voy a confiar en la carne, tampoco es así. Ahora dices, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tal si estoy enfermo y voy al doctor? ¿Qué significa todo esto? Entonces depende si confías en el Señor que hizo la medicina, en el Señor que está por encima de toda la raza humana para dirigir a ese doctor y para asistirte, O si el señor quizá no está en la escena y estás confiando totalmente en el doctor o en la habilidad de este doctor para curarte. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, Dios tiene muchas agencias. Tú puedes venir a la iglesia y tener confianza de que Dios va a usar cualquier don que tenga aquí para hablarte y lidiar con tu problema sin tener confianza en el vaso que él usa. Porque el vaso puede fallar, pero el don de Dios no puede fallar jamás. ¿Me entienden? Es una línea tan delgada, divisoria ahí. Y si el vaso falla, entonces la compasión debe venir hacia nosotros. Si no tenemos demasiada confianza en el vaso, tenemos que orar por esa persona. Es tan fácil. Nadie sabe lo que otra persona está pasando, a menos que estés en sus zapatos. Tú no puedes juzgar a menos que camines en sus zapatos. Porque tú no, nunca vas a saber el trauma y los problemas que están pasando. Ahora tú puedes, quizá puede haber gente que pasó por matrimonios destruidos y es una tragedia eso. ¿Te das cuenta que están buscando quizá alguna otra compañía? Quizás son inocentes en todo el asunto y están buscando alguna otra compañía. Y tú te conviertes muy crítico y dices, no deberían estar hablando con tal persona o cual. Pero yo te digo algo, tú tienes que ser capaz de pararte en sus zapatos para entender exactamente, porque tú no sabes lo que harías a menos que estés en su posición. El asunto es, si no es correcto, deberíamos orar y apoyarlo, no juzgar, considerándonos a menos que no caigamos también en lo mismo, como la escritura nos enseña. Tantos han sido desanimados por las fallas de los hombres. Por el punto de la escritura, yo creo que la confianza de Isaías en el rey Usías. Isaías era un hombre joven. Cuando eres joven, tú tiendes a confiar más en el hombre. Y seguramente, si ese hombre te decepciona, tienes un camino muy duro. Pero cuando eres viejo, mientras aprendes que la confianza tiene que estar en el Señor, tienes menos efecto en ti porque sabes que Él no puede fallar. Él no puede fallar. Entonces, Isaías era un hombre, Isaías era un joven. Y mira la vida de Isaías. Mientras Usías buscaba al Señor, Dios hizo que prosperaba. Si quieres avanzar, busca a Dios. Si quieres las cosas de esta vida, busca a Dios. Él prometió que Él añadiría todo lo demás. Pero si buscas las cosas sin buscar al Señor, tú vas a estar en problemas. Busca a Dios, busca al Señor. Entonces Isaías. Usías fue bendecido mientras buscó al Señor, pero cuando su corazón se enalteció, recuerden, tu corazón se va a enaltecer cuando tú tienes demasiada confianza en tu posición. Muchos predicadores se convierten así, tienen mucha confianza, pero el orgullo viene antes de la caída. Cuando apenas piensas que eres algo, Dios te va a poner en tu lugar si eres hijo de Dios. Y yo creo que Usías creyó que él iba a terminar en tal confianza en él mismo, que él pensó que iba a entrar a la casa de Dios y hacer la obra del sacerdote. Y cuando entró a la casa de Dios, él fue reprendido por el sacerdote y él entró a la casa de Dios y rechazó lo que le dijeron porque él creía que era rey y su orgullo y el hecho que estaba enaltecido e hizo el trabajo de un sacerdote, Dios lo hirió con lepra. Si vas a casa esta noche con lepra, es una historia, estás terminado, porque nunca te vas a recuperar de eso en todos sus días. Pero si hubieras visto cómo cuando era joven, cómo empezó humilde y buscaba a Dios, él jamás hubiera creído que él terminaría de esa forma, como un leproso, terminando sus días como un leproso. Y si tú puedes tomar a Usaías de regreso y decir cuando él estaba humilde y delante de Dios y buscaba a Dios y hacía todo lo correcto y se daba cuenta que su dependencia para la bendición, la prosperidad en el reino dependía totalmente en una persona, y ese era el Señor Jesucristo. Dios tenía que mostrarle a Nabucodonosor eso también. No vamos a hablar de eso. Pero Isaías, como joven, cuando él vio este hombre que había confiado, estaba bajo maldición de Dios y estaba herido con lepra, Isaías estaba devastado, totalmente destruido. Lo llevó al templo. Ahora, aquí hay una buena cosa. Ven. Esto debería llevarnos al templo, no al mundo. Muchas veces hace que la gente se vaya al mundo en vez de hacer que la gente vaya al templo. Alguien dice, no funciona esto. El cristianismo no funciona. Dios no nos guarda. Dios no guarda. Dios no salva. Dios no puede sanar. Se desaniman y se van al mundo. Isaías se desanimó, pero de alguna forma él se dio cuenta que la respuesta tenía que estar en Dios, que Dios no podía fallar. Usías había fallado, pero Dios no podía fallar. Y así que él fue al templo y empezó a buscar a Dios. Si podemos decir una cosa y humillarnos y buscar a Dios, es la más grande cosa que podamos hacer en nuestras vidas. Ir al templo por respuestas, ir al Señor y no dejar nuestra confianza en el Señor de alguna forma. Pero si no, quedarnos y tener confianza en Él, en una persona, y ese es el Señor Jesucristo. Y mientras tú confías en Él de esa forma, y de alguna forma todos confiamos de esa forma en Dios, yo creo que podemos estar más confortables y seguros. Pero es tan importante que lo hagamos de esa forma. Yo odiaría que la tragedia está a la vuelta de la esquina. No digas que eso no puede pasar, porque pasaría. Nunca subestimes al enemigo. Nunca subestimes tu potencial para el pecado, como Usías. Jamás pienses que nunca haría eso yo. Yo creo que lo tuviera dicho, jamás haría eso, pero él lo hizo. Y hay muchos hombres que creen que jamás hubieran hecho ciertas cosas y lo hicieron. Así que tenemos que estar humildes, muy humildes delante de Dios. Cuando Isaías buscó al Señor y entró, habló con el Señor, el Señor le mostró algo. Le mostró quién era el verdadero rey. Le mostró el Señor de la gloria en su templo. Tan alto y elevado. Tan alto, tan puro, tan santo. Isaías había estado en un rey natural, Isaías, y seguro pensaba con la forma como Dios lo había usado y tenía confianza. Y saben el entusiasmo que está alrededor de alguien que Dios usa. Puede ser un ministerio, puede ser un rey, un pastor o alguien. Hay un entusiasmo, pero recuerden, todo eso es carnalidad. Todo eso es humano. Dios nunca va a ser que te entusiasmes acerca de nadie, en ningún hombre. Quizá vas a respetar el don, vas a respetar el ministerio, pero tú no puedes poner confianza en la carne, en un hombre, no puedes hacerlo. Entonces, aquí vemos la situación con Isaías. Pero él venció eso y vio a alguien tan alto, tan santo, tan puro, tan humilde, tan incapaz de fallar, tan perfecto, tan poderoso, con los querubines alabando día y noche, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el único que puede recibir alabanza. Él es el único que puede recibir nuestra total y entera confianza Isaías, después de eso, fue un hombre cambiado. Cuando el fuego vino y tocó sus labios, yo creo que nunca más Isaías puso su confianza en alguien más, sino en ese Dios que vio tan alto y elevado, y puro y santo. La confianza es algo interesante. Ustedes han oído ese hombre de con men, o un hombre de confianza. Que ellos te dan confianza acerca de lo que ellos dicen, y luego al final puede ser tan engañoso y tan perverso. Y mucha gente ha perdido sus ahorros de por vida al confiar en ese hombre. Hay muchas historias de eso. Dios, tenemos que poner nuestra confianza en Dios totalmente. Hay muchas. Ven, la Biblia dice, cuando Jesús querían hacerle rey a Jesús, él se escondía y se escapaba. Él desaparecía. La Biblia dice, él no se sometió al hombre jamás, porque él sabía lo que estaba en el hombre. Y es otra cosa. Mientras estamos sujetos unos a otros respecto a la escritura, respecto a la humillación que debemos tener, pero tiene que haber un nivel de independencia en el creyente, aún independencia de la familia, de esposa, de amigos y todo el mundo, de modo que haya una total confianza en el Señor Dios, para que haya una independencia en el punto que nuestra relación sea primaria, primeramente con el Señor Jesucristo y Él solamente, no confiar en nadie más. Es tan importante eso. No tenemos tiempo esta noche. Cuando piensen el viaje hermano Branham que hizo a Sudáfrica, si ustedes nunca han oído el mensaje cuando él fue a Sudáfrica, es importante que lo escuchen, porque ven lo que Dios estaba poniendo en ese hombre. Es increíble cómo Dios tuvo que lidiar con el hermano Branham bajo ese liderazgo. El ángel del Señor le dijo que se quede en Durban, en la ciudad de Durban. Pero ¿saben cómo es eso? Tú vas a un país extranjero y todos los ministros y todas las iglesias están cooperando y todos los avisos han sido puestos, todas las reuniones han sido programadas, todo estaba en orden. Tú llegas a un lugar y tienes una buena reunión y de pronto el evangelista, el profeta de Dios, recibe una visitación del ángel del Señor y le dice que no siga con él lo planeado, que se quede ahí en esa ciudad. ¿Pueden imaginar eso? Y eso lo puso él en una total difícil posición. Él tuvo que decirles que así dice el Señor, que no voy a ir, me voy a quedar en este lugar. Al final él fue. Él no obedeció al ángel. Y ustedes saben el resultado. Él se fue contagiado por una bacteria en África, en el sistema, y el Señor lo sanó al final, pero estaba a punto de morir. Y él tuvo que pagar el precio por eso. Pero él puso confianza, en su confianza en el hombre. Y dijo, vamos a seguir con la programación y a las reuniones. ¿Cómo ven como los hombres, grandes hombres de Dios, como el hermano Bosworth, dijeron, hermano Branham, yo creo que tú estás equivocado? La única persona que se quedó con él y lo apoyó fue Billy Paul. Dios sabe cómo destruir nuestra confianza en todo y en cualquiera y en todo, y ponerlo totalmente en Dios. Yo creo que Dios usó eso para romper, para darle al profeta de Dios un nivel de independencia que él no tenía antes. Todo el mundo estaba organizando sus reuniones para él en esas grandes campañas que él tenía, cuando todo estaba yendo tan poder, se movía delante de Dios. Los managers Gordon Lindsay, hermano Baxter y todos sus hermanos organizaban sus reuniones para él. Hermano Branham estaba en eso, él solo cumplía eso y él tuvo que al final quedarse solo. Cuando él traía su mensaje, él tenía que estar solo. Así que Dios tuvo que lidiar con él. Es increíble. Hablé con muchos ministros que yo creo que eran hombres de Dios. Algunos ya murieron. Lo que me sorprende siempre es cuando el hermano Branham, cuando él cuenta que les dijeron, el hermano Branham le dijo, no te dejes influenciar con esta gente que está siguiendo el ministerio, no dejes que te dominen, quédense independientes, quédense libres. Eso es, Dios quiere que no confiar en el sistema, no confiar. Cuando tenemos un mensaje en el sistema, es tiempo de salir de eso. Es tiempo de ejercitar nuestra independencia delante de Dios, bajo su liderazgo y bajo su unción, para quedarnos independientes y no seguir comunes opiniones y no seguir lo que los importantes predicadores están diciendo. Si no es la palabra de Dios, vamos a quedarnos con Dios y con su palabra. Voy a tratar de terminar ahora. Rápidamente. Entonces, no podemos poner confianza en el hombre, tampoco nosotros mismos. La Biblia dice: el tonto confía en su corazón. Así que no es mi dependencia como mi corazón me guíe. ¿A dónde te va a llevar tu corazón? Puede llevarte a cualquier lado. Tenemos que confiar que Dios nos va a guiar por su espíritu, y nuestra confianza tiene que estar en Él. Yo confío en mí mismo, pero jamás confiaría en alguien más, decimos. Es tan típico del hombre que ponemos confianza en nosotros mismos, que no debería estar ahí. Tú no eres mejor que tu prójimo. Recuerda eso, tú no eres mejor que nadie. Tú necesitas confiar en la única persona que te va a guardar, y ese es el Señor Jesucristo, nadie más. El tonto confía en su propio corazón, dice la Biblia. Pablo dijo: no tenemos confianza en la carne. Él dijo: en mi carne no mora nada bueno. Como dije, viviendo sin una vida limpia puede ser uno de los grandes problemas que tengas si no caminas humildemente delante del Señor. Porque pones demasiada confianza cuando las cosas están bien, yendo bien, y siempre van a estar así. Y en vez del clamor: Señor, no me guíes a tentación, mas líbrame del mal, es la vanagloriarse y decir: nunca voy a ser vencido por el pecado. Seguro, la confianza en Dios trae una bendición. Como leímos ahí en el libro de Jeremías, la confianza en Dios. ¿Pero por qué es? ¿Qué es más fácil, confiar en la carne, en el hombre, que confiar en Dios? Pero nos han enseñado que confiemos en el Señor. Requiere más confiar en Dios que confiar en la carne. Bueno, nosotros mismos. Es tan fácil, indirectamente, dejar de confiar en el Señor. No estamos seguros si va a responder nuestra oración. Dudamos su promesa en nuestros corazones. Quizás sea para otros, no para mí. Podemos dudar y nos ponemos ansiosos y nos preocupamos. ¿Por qué tenemos que tener confianza en Él? Porque Él nunca cambia. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él, eso es el final del asunto, el final del Evangelio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, incambiable. Así que podemos tener total confianza en Él. Sabemos que su posición nunca va a cambiar, como Él lo dice en su palabra. Así que Él es fiel a lo que Él dijo en su palabra. Fidelidad es su nombre. Él será llamado el fiel. Que el Señor nos ayude. Su palabra ha sido establecida y no va a cambiar. Y la última cosa que quiero decir es esto: aunque no tengamos confianza en nosotros mismos, tenemos que tener confianza en lo que Dios puso en nosotros. Ahora, hay diferencia en eso. Cuando Pablo dijo: soy apóstol de Jesucristo, llamado y elegido por Dios, él no estaba vanagloriándose. Él estaba estableciendo que él no estaba siendo orgulloso. Él sabía y estaba seguro y lo declaraba, que él había sido llamado para ministrar este evangelio. Y él lo declaró en cada epístola que él escribió. Y él empezaba escribiendo y dejaba saber a todo el mundo, y decía: que digo estas cosas con autoridad, como un apóstol de Dios. No como orgullo, sino él tenía confianza en el Dios que estaba en él. Leamos Filemón, versículo 6. Y ruego que la comunicación de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Tenemos que conocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios es en nuestras vidas y cómo Él está en nosotros. Esa parte de nosotros que es Dios, tenemos que confiar en eso. Lo que Dios ha hecho en nosotros, eso es correcto, eso es verdad. Pero tu comunicación de tu fe jamás va a ser eficaz a menos que conozcas cada buena cosa que está en ti, en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Ahora, eso no es confianza en la carne o en ti mismo, sino eso es confianza en lo que Dios ha hecho en nuestros espíritus. En eso podemos poner nuestra confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tener confianza en nuestra salvación, elección y llamado. Si quitamos nuestra confianza de eso, nuestra fe se debilita. Pero en nuestro llamado, en nuestra elección, en nuestra salvación, no es de nosotros, es de Dios. La salvación es del Señor. Alabado sea Dios.